Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 18 de diciembre de 2016. Estamos Alessandro, Leonardo y Capu listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling y especialmente el día de hoy, el último pay-per-view de WWE en el año, el último pay-per-view que vamos a revisar aquí además en el año, así que es una ocasión especial. Es Roadblock, End of the Line. Vamos a hablar de la cartelera y lo que pensamos que sucederá alrededor de ese show. Y estamos como siempre en MixLR en directo, y si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Capu, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Alessandro, muy buenas a toda la audiencia. Es una fecha muy especial, muy señalada. Estamos, como bien has dicho, en el último evento de WWE del año, el último evento que revisamos, y creo que ha sido un año lo suficientemente bueno como para estar contentos con este año que hemos tenido de wrestling. Así que nada, vamos a comentar un poquito por encima el último evento del año y a esperar que el año siguiente sea aún mejor.
Estamos todos los domingos en directo a las 10 de la mañana en Perú, 4 de la tarde en España. Y como estamos en directo, pueden llamarnos, usamos Skype, buscan el usuario Arras de Lona, todo junto, entran a conversar con nosotros sobre lo que ustedes quieran, ponen un mensaje ahí para entrar a la llamada y nos proponen un tema para conversar. Empecemos, como decimos, con Roadblock, End of the Line. Tenemos, antes de la cartelera, de pasar a ver cada combate y demás, ¿cómo llegas a este último pay-per-view del año en cuanto a hype, expectativas? Hemos visto muchísimos pay-per-views de WWE este año, tanto así que yo digo, bueno, ya, creo que ya terminaron, pero no, falta este. Así que, ¿cómo te parece que llega o cómo lo sientes ahora que cierra el año en WWE?
Lo siento un poco, como bien has dicho, hay tantísima amalgama de eventos, hay demasiado evento de WWE y ya estos eventos especiales que son exclusivos de una marca los siento bastante poco especiales, o sea, realmente no hay ningún combate que tenga excesivísimas ganas de ver. Sé que van a haber buenos combates, el Owens contra Reigns, por mucho que esté gastadísima la fórmula, el Iron Woman de 30 minutos. No sé, hay cosas interesantes, pero no llego con excesivo hype a ver este evento, la verdad. Sé que va a ser una forma bonita de cerrar el año, va a ser un buen evento, o eso espero, pero no tengo el hype por las nubes, ni muchísimo menos.
En el pre-show tenemos un combate que sorprendentemente está en el pre-show, me imagino que por temas de tiempo, pero uno al que le han dedicado mucho espacio en los shows de televisión. Rusev contra Big Cass, la venganza de ese ataque traicionero a Enzo Amore en el hotel.
Al menos en esta vez en el kickoff se han molestado en preparar una storyline para hacerlo. No sé por qué, pero Big Cass y Enzo Amore siempre tienen una storyline en curso, es algo que está bastante bien, supongo que les confían bastante en ellos. Y ha sido bastante entretenida la rivalidad, o sea, al menos con el segmento este del hotel y todo esto, ha sido algo distinto a lo que estamos acostumbrados. Y a pesar de que los motivos para entrar en la rivalidad sean bastante extraños, ridículos o como quieras catalogarlos, creo que han hecho un buen trabajo y va a ser un combate interesante. Aparte tenemos a Big Cass individualmente, me parece que ya están empezando a pushearle individualmente, puede ser. Y seguramente lo tengamos sobre Rusev, porque Big Cass y Enzo Amore tienen que ser campeones por parejas, sí o sí, en el año que viene. Y como he dicho, a Big Cass lo quieren poner ya bastante más fuerte individualmente, lo quieren tratar un poquito mejor. A pesar de que va a seguir haciendo tag team, quieren darle victorias individuales, victorias importantes más o menos, para que en un futuro, cuando se separen Enzo y Cass, no sea tan chocante que Big Cass tenga un push bastante fuerte. Así que en cuanto al combate, me parece que he visto a Big Cass dos veces individualmente, no lo he visto muchísimas veces. En Florida Championship Wrestling en su tiempo tampoco lo vi individualmente, y eso que yo era bastante fan de esa tontería, esa mierda de empresa. Y Rusev, bueno, es Rusev, va a ser entretenido por su parte, así que espero al menos un combate decentillo. Tampoco espero una maravilla, y siendo en el kickoff no van a dar ninguna cosa exagerada. Pero creo que para pasar el rato va a estar interesante, para esperar hasta el evento.
El tema de que sea en el pre-show es importante, al menos para mí, cuando veo este combate, porque pienso, como ya has dicho tú, que no harán nada realmente especial por ser que están ahí, y además porque no creo que tengan tanto tiempo. Y después pienso, ok, ¿quién va a ganar aquí? Seguramente el que gane es para quien tienen planes a futuro, qué sé yo. Si gana Rusev irá por algún título o alguna rivalidad, porque es Rusev y puede hacerlo. Si gana Cass es porque están preparando algo con él, quieren ponerlo over y demás. Pero eso también no es tan importante porque es en el pre-show. O sea, es un combate más que nada, me parece a mí, que es para un paso más en la rivalidad y ya otro combate que sería ya en un show principal, en un mismo Raw, que de por sí es más prestigioso que el pre-show de un pay-per-view, creo que ahí tendría que terminar la rivalidad y este no sería el último combate.
Sí, parece que están un poco asentando el terreno para seguir un poquito la rivalidad, y más siendo en el kickoff. Si quieren darle cierta importancia, aunque sea que lo terminen en un pay-per-view, en lo que viene siendo el evento en sí. No sé si al final se le sumará alguien a Rusev o harán alguna cosa de por medio para alargarla un poco, pero me parece que esto no va a ser el final tampoco de la rivalidad. Vamos a ver un poquito más adelante. Además, la rivalidad en sí es contra Enzo Amore. O sea, lo más grande le ha pasado a Enzo Amore. ¿Por qué tiene que estar Big Cass defendiendo a Enzo Amore? No puede defenderse... Bueno... me he precipitado diciendo esto. Enzo Amore, Rusev le dura 2 telediarios, pero bueno. Pero bueno, sí, que de alguna forma o de otra la gran estaría variado un poquito y creo que vamos a tener esto durante un tiempo. Más teniendo en cuenta que no hay parejas creditables o suficientes en Raw como para tener a Enzo y Cass en un tag, en una rivalidad tag team demasiado entretenida.
Ya en la cartelera principal tenemos por el título Cruiserweight, Rich Swann defendiendo ante TJ Perkins y Brian Kendrick.
Me parece que va a ser un combate entretenido, como la mayoría de los combates de Cruiserweight. No es que tenga muchísimo hype, no han hecho una rivalidad exageradamente buena. Está más tirando por el terreno TJ Perkins contra Brian Kendrick que TJ Perkins contra Rich Swann. Por eso lo han metido a TJ Perkins en el combate, posiblemente. Y creo que se va a desarrollar muy para ese estilo. TJ Perkins y Brian Kendrick van a estar aún en una rivalidad, van a estar más uno en contra del otro y van a dejar a Rich Swann bastante más fuera del combate, aún siendo el campeón. Así que creo que esto lo gana Rich Swann en un comeback así importante cuando, yo que sé, TJ Perkins deje tumbado a Brian Kendrick o cualquier cosa de estas. Rich Swann aprovechará, se llevará la victoria, cualquier cosa. Así que sí, veo bastante clara la victoria de Rich Swann. No creo que le quiten el título tan pronto y más cuando ha demostrado que tiene bastante tirón. Es de los pocos de la división Cruiserweight que tiene reacción, que ya es meritorio. Y nada más, creo que a seguir cimentando su reinado, por así decirlo, y habrá que ver qué depara el futuro de la división Cruiserweight.
Sí, yo también me imagino a Swann reteniendo el título, y la pregunta a partir de este combate es qué vendrá después para la escena titular, ¿no? Porque tenemos a estos tres, que han trabajado desde el inicio de la división con ellos, y lucen por encima del resto, y tendría que aparecer alguien más que destaque y vaya por el título, que es difícil porque como en la división Cruiserweight, como en el resto del roster de WWE en cuanto a mid-carders, intercambian victorias y derrotas, esta semana te toca a ti, la otra me toca a mí. Por eso nadie se pone over especialmente, pero ya se tendrán que plantear hacer algo con alguien para que sea retador de Rich Swann.
El tema es que heels más o menos interesantes en la división Cruiserweight, ¿a quién tenemos? Tenemos a Brian Kendrick, tenemos a Drew Gulak y con mucho Tony Nese, ¿no? No tenemos a más gente que yo recuerdo ahora mismo, vaya. Puede que si trabajan bastante con Tony Nese, al igual que han hecho con Rich Swann, dándole victorias individuales o de alguna forma... podría ser un heel interesante como para tener una opción titular. Además, creo que Tony Nese tiene bastante futuro en WWE, fuera de la división Cruiserweight incluso.
O no, Andar, que le está robando la novia a Cedric Alexander, o al menos lo está intentando.
Es verdad. De ese cotillo me enteré a medias, pero madre mía, o sea, maldito no Andar, tan jovencito y ya rompiendo corazones. Pero bueno, sí, o no Andar incluso también podría ser un retador creditable. Más cuando debutó de esta forma, con tantísima ovación en su país natal, toda esta cosa. No sé, material tienen. Ahora es cuestión de que empiecen a desarrollar un poquito más cara a las cámaras en Raw, que no estamos saliendo de Brian Kendrick y TJ Perkins prácticamente.
Tenemos luego un combate que es muy curioso. Primero, hemos visto cómo se llevó a cabo el buqueo, con Sami Zayn exigiéndole a Mick Foley que quiere el combate, y Mick Foley no dándoselo, solo para hacerlo enojar y que finalmente... sucediera, y será Sami Zayn contra Braun Strowman, pero el detalle aquí es que hay 10 minutos de tiempo límite, así que, más allá de toda la queja de Sami, 10 minutos nada más, o sea, él se podría seguir quejando, ¿no?, de que quieren que no puedo ganarle, pero bueno, 10 minutos, lo más probable es que empaten y poco más, pero ya está, a ver cómo resulta este Sami Zayn contra Braun Strowman.
Yo creo que va a ser un combate interesante, no hemos visto a Braun Strowman todavía en un combate... prácticamente tan largo. Si quitamos el 5 contra 5 de Survivor Series, individualmente al menos no lo hemos visto en un combate largo como para comprobar cuánto puede dar de sí en el ring. Así que creo que el combate va a ser... bueno, es bastante obvio que va a ser un David contra Goliath, exagerado. Y creo que va a ser interesante. Va a ser más acometidas de Sami Zayn intentando buscar vencer a Braun Strowman, y creo que eso va a ser lo que conduzca un poco el combate. Así que creo que va a ser interesante de ver. Tengo curiosidad por ver a Braun Strowman en un combate más o menos larguito, aunque sean un límite de 10 minutos. En cuanto a ganador, pues no sé qué decirte. Yo veo a Braun Strowman ganando bastante. Si quieren alargar esto más, sí que pueden empatar para que, no sé, por así decirlo, Sami Zayn sea el primero que haya conseguido vencer a Braun Strowman de alguna forma o de otra, o al menos no perder contra él. Así que no sé, creo que está bastante interesante, pero tal y como tira ahora mismo la storyline de que quieren a Sami Zayn en SmackDown y todo esto, veo a Strowman ganando.
Yo lo que quiero, más que pensar en el resultado, que como ya he dicho, me imagino que será uno neutral para que ambos queden bien, si es que quieren cuidar a Sami, ¿no? Si no les importa, pues gana Strowman sin más. Aunque podría ser una buena actuación, pero bueno, a lo que voy es que quiero ver la calidad del combate, porque hemos visto a Braun Strowman mejorar, especialmente en los squashes, ¿no? Que le va bastante bien, porque es a lo que se ha dedicado mucho tiempo. Pero más allá de los squashes, quiero ver cómo le va en un combate individual con alguien tan bueno como Sami Zayn. Si Sami es capaz de sacarle algo más a Strowman de lo que hemos visto normalmente de él. Y también hacia dónde va el camino de ambos luego de este combate. Sí. No sé si la rivalidad va a continuar luego de un combate sin límite de tiempo, o si querrán hacer algo con Sami o no. O sí que, bueno, con Strowman está claro que algo quieren hacer, pero no se sabe exactamente qué. Y esas son las preguntas alrededor de este combate. La calidad especialmente es lo que más me tiene pendiente de ver lo que vaya a suceder. Y eso será algo que nos pueda dejar un poco más en claro en cuál es el potencial real de Braun Strowman.
Yo creo que Strowman hay bastante detrás de él. O sea, creo que si están confiando tanto en él es porque ven a un luchador bueno detrás. Yo tengo confianza en Strowman, al menos en su papel de Monster Heel, lo hace muy muy bien, a pesar de que no hemos visto más que puros squashes de él. Yo creo que sí que tiene bastante proyección y puede ser alguien bastante importante. Así que tengo ganas de ver qué sale. Sami Zayn es especialista en sacar buenos combates de cualquiera prácticamente.
Menos de Titus O'Neil.
Así que tengo fe. Menos de Titus. Bueno, es que donde no hay no se puede sacar tampoco. O sea, ni Bret Hart le sacaría un buen combate a Titus O'Neil. O sea, imposible. Así que no sé, tengo ganas de ver qué hace Sami Zayn. Tengo claro que va a estar prácticamente todo el combate en la lona, muertísimo, y eso se le da muy bien. Tiene unas expresiones faciales tremendas y va a remarcar mucho la faceta esta de monstruo de Braun Strowman. Así que tengo ganas de ver qué hacen con esto. Tengo muchas ganas. Ya veremos qué depara el futuro para los dos. Yo apuesto a que Sami Zayn acabará yendo para SmackDown. Además necesitan gente ahí en SmackDown sí o sí. Y de alguna forma u otra, Braun Strowman se colocará en una escena titular, si no a principios de 2017, más o menos por esa de esto. Lo veo contra Roman Reigns, de hecho. Incluso podría haber un Roman Reigns contra Braun Strowman en WrestleMania, teniendo que no hay planes para Roman Reigns. Uf, y la verdad es que si hacen eso bien, me gustaría.
Está contentísimo con esa idea del combate, te digo.
Sí. Desde luego me podría contratar a mí de Booker o algo. Nadie me querría, pero Vince, vamos, me tendría en un altar.
El título de parejas de Raw está en juego. El New Day defienden ante Cesaro y Sheamus. Y si alguien tiene la duda aún de por qué se hizo este combate, es por el tributo de Troops, que Cesaro y Sheamus ganaron un combate. Y ahora lo más probable es que ganen también el título.
Yo tengo una especie de quiniela con un grupo de amigos que tengo por WhatsApp y todo esto. Y llevo como 3-4 meses apostando en todos los pay-per-views que New Day pierde. Y va a ser justo este evento que he apostado que ganan New Day cuando van a perder. Es que lo tengo clarísimo, o sea, clarísimo. Me parece que New Day, ahora que ya han conseguido derrocar este récord tan bestia que tenían Demolition, me parece que ya no va a tener mucho más seguido su reinado. Ya han hecho todo lo que tenían que hacer, ya les han dado el premio por tanta excelencia, por así decirlo, dándoles este récord para la historia. Así que creo que este debería ser el final del reinado de New Day. Sheamus y César están haciendo un buen trabajo, han conseguido ponerse bastante over y creo que se completarán muy bien como pareja. Así que creo que lo ideal sería que César y Sheamus consiguieran el título y ya está. El combate en sí va a ser bastante, bastante bueno de ver. New Day, a pesar de que ya el personaje lo tiene muy gastado y a mí la verdad es que me aburren ya bastante, son una buena pareja y en el ring son muy buenos. Así que creo que va a salir un buen combate de aquí.
Yo también creo que será un buen combate. Pienso que ya es el momento en el que Cesaro y Sheamus ganan el título, porque la verdad es que deberían haberlo ganado ya hace un tiempo. Para continuar con la historia de los compañeros que no se llevan del todo bien, pero funcionan, y eso se cuenta mejor si son los campeones y están obligados a seguir siendo compañeros. Pero ahora ha tomado rumbos la rivalidad, mejor dicho, la historia con Sheamus y Cesaro en el bar y demás. No sé cómo continuarán con esto, con ese gimmick que tenían antes. Pero igual creo que ya es momento de refrescar la división, porque Nudie ha vencido a todo el mundo. Y Cesaro y Sheamus son... O sea, tienen la chance de dar combates con nueva gente y saldría, creo, bastante bien su reinado. Y me imagino que esta es la noche, así que bueno. Luego del récord no hay excusa.
Sí, desde luego lo que más se necesita ahora mismo en la división por parejas de Raw es un cambio de título. Lleva muchísimo tiempo New Day siendo campeones, siendo la cara de la división. Y creo que Cesaro en tag teams lo hace muy muy bien. Es un tag team specialist prácticamente. Con Tyson Kidd consiguió revitalizar la carrera de Tyson Kidd, que pobre hombre no levantaba cabeza. Y se convirtió de la noche a la mañana pues, en una de las parejas más laureadas de su tiempo. Lástima de lesión, pero bueno, eso es un tema aparte. Y sí, sin duda la división de Raw creo que puede dar bastante más. Tiene parejas buenas, pero New Day lo opaca todo. Lo opaca todo prácticamente. Y creo que ya es tiempo incluso de separar a New Day. Ya una vez han hecho todo esto, me parece que pueden aprovechar, por ejemplo, a Biggie Langston. Sigo diciendo Langston, o sea, 3 años después sigo diciendo Langston. pueden aprovechar mucho a Biggie individualmente. A Xavier Woods yo lo pondría de manager, pero creo que también tiene recorrido. Y Kofi Kingston siempre está ahí en medio, siempre va a tener una historia, siempre va a tener algo para él, así que realmente individualmente los tres pueden hacerlo muy bien y ya su tiempo de parejas para mí ya ha pasado. Espero que no vendan más merchandising, por así decirlo, y puedan estar cada uno siguiendo con su carrera individual, porque por ejemplo Big E lo veo en escena titular mundial muchísimo si consiguen hacerlo bastante bien. Lo veo con muchísimo recorrido a ese hombre.
Por el título femenino de Raw tenemos un combate Iron Man entre dos mujeres. Sasha Banks contra Charlotte. Media hora de combate. Con los puntos, como ya se sabe que funciona esto. Y la duda sigue siendo si será el final de la rivalidad o no.
Esa creo que es la duda enorme en todos los combates de Sasha Banks y Charlotte. No sé cuándo acabarán esto. Tengo claro que va a ser una rivalidad de estas que duran toda la carrera, o algunas hasta que una de las dos las despida, no salgan de la empresa por X motivo, cualquier cosa. Pero si nos ponemos en la situación de que tanto Charlotte como Sasha Banks van a estar toda su carrera en WWE, esta va a ser una rivalidad que vamos a tener años, años, años y años. O sea, va a ser una de estas rivalidades que no termina nunca. En cuanto a darle un paréntesis ya y centrarse en otras cosas, creo que ya es el momento. Debería haberlo sido hace como 3 pay-per-views. En Hell in a Cell prácticamente tendría que haber acabado esto. Y creo que es tiempo ya de que o Bayley o alguna de las que están por allá abajo, Bayley solo, o Nia Jax como muchísimo, suban un poquito para arriba, intenten retar por el título. Así que creo que ya es tiempo de acabar con esto de una vez. Ha sido divertido, hemos tenido combates buenos, pero ya está. Cuando no da más, no da más. Ya pueden rescatarla en un futuro, pueden refrescarla un poquito, pero de momento ya está bastante gastada. El combate en sí me parece que va a ser bueno, siempre que se enfrentan estas dos es bueno. Y creo que con este Iron Woman o Iron Man, o como narices quieran llamarlo, tienen la oportunidad de al menos a intentar hacer algo nuevo. Esto de que sea por puntos, esto de que tenga muchas caídas y todo esto, lo hace muy interesante. A mí me gustan mucho este tipo de combates y creo que pueden salirse en este combate. Así que tengo curiosidad por ver qué hacen. Espero que refresquen un poquito esta fórmula que siempre utilizan cuando están las dos enfrente en un ring. Y espero que se luzcan bastante bien para acabar de demostrar que son prácticamente la mejor generación de luchadoras que ha tenido WWE.
Otra pregunta es, ¿quién ganará? Porque, claro, si Sasha gana y retiene el título sin más, la rivalidad acabaría sin ningún problema y podríamos pasar a lo siguiente. Pero Ric Flair ha estado involucrado. Y a pesar de que uno diría, no tiene sentido que Ric Flair traicione a Sasha y se vuelva a unir a su hija porque mira lo que ha hecho la hija, que es muy malvada y lo ha tratado muy mal. Pero Ric Flair es el dirtiest player in the game, ¿no? Él puede apreciar la maldad de su hija y de pronto dice, bueno, tengo que seguir con ella porque es genial. Entonces podría traicionar. Sasha volvería a ser campeona y eso daría pie a otra revancha y qué sé yo. Es una posibilidad que no se descarta, pero creo que han llegado ellos también a la conclusión de que no se debería alargar esto así nada más. O sea, Sasha y Charlotte van a seguir siendo rivales, pero podemos tener a otra gente en la división, en la escena titular ahora mismo, como, qué sé yo, Bayley, o se trabajaba con Nia Jax como retadora de Sasha Banks antes de que, o como su oponente antes de que volvieran a Sasha y Charlotte. Así que por ahí se podría hacer algo para cambiar un poco la cara de los combates titulares en los pay-per-views, porque Sasha y Charlotte han tenido sus buenos combates y todo, pero podríamos pasar ya a otra cosa por el momento, al menos.
Yo aquí lo que veo como punto determinante es esta bofetada que le dio Charlotte a Ric Flair. Esto se puede tomar o como una especie de, no sé, triquiñuela por parte de Charlotte y Ric para que la gente piense que realmente están enfadados. Y en este pay-per-view Rick venga y traicione a Sasha y todo esto y le cueste la victoria y acabe ganando Charlotte otra vez el título y se junten otra vez padre e hija, una cosa súper bonita y súper emotiva que a nadie le importará. O que esta bofetada se tome como que han acabado ya, o sea, Ric Flair ya no va a salir más como padre de Charlotte, por así decirlo. Charlotte ya empieza su propio camino siendo ella y no siendo la hija de... No sé, cualquiera de estas dos cosas me parecería bastante bien. La verdad es que estoy bastante en contra de que Rick vuelva a estar al lado de Charlotte, al menos delante de las cámaras, porque me parece que ya se ha desprendido bastante de Rick y ya ha conseguido ser ella misma. Pero de cualquiera de las dos formas, creo que Charlotte va a ganar el título otra vez en Roadblock, que por esta racha de pay-per-views que tiene tan grande y que dicen que le quieren dar tanta importancia y que quieren que cuando pierda esta racha enorme tiene que ser un momento muy grande. No creo que el momento grande sea que la gane Sasha, porque sería bastante exagerado y menos en un pay-per-view tan poco importante como es Roadblock. Así que si tengo que apostar, apostaría que Charlotte consigue el título, da igual la forma. Espero que no esté Ric Flair involucrado porque me parece que ya sería alargarla por alargarla, la rivalidad. Pero de cualquier forma, espero que termine aquí y que no se alargue mucho más. Pero sí, veo a Charlotte saliendo campeona de esta noche, seguramente.
Otro combate importante de hoy es Seth Rollins contra Chris Jericho.
Chris Jericho se ha redescubierto este año como un enorme performer. La verdad es que sus últimos retornos a WWE han pasado más desapercibidos, pero este está prácticamente en una segunda juventud. Vale que en el ring ya no es el mismo, ya tiene una edad del hombre, pero yo creo que lo ha hecho todo bastante correctamente, teniendo la cantidad de carrera que ha tenido este hombre, la cantidad de daño que se ha hecho este hombre en el cuerpo. Creo que en el ring ha estado muy decente y de cara a las cámaras es buenísimo. O sea, es que es tremendo, prácticamente lo más over que tiene Raw. Y la verdad es que esta rivalidad, al menos han conseguido separar un poquito a Seth Rollins de la escena titular, que al menos a mí ya me estaba cansando bastante. En todos los pay-per-views tendrá Seth Rollins retando por el título, absolutamente todos. Y creo que es bastante bueno tanto para Rollins como para Jericho. Tengo claro que va a salir aquí Seth Rollins ganando. No veo a Jericho que prácticamente va a abandonar la empresa en muy poquito. Se va a ir con su grupo de gira, cualquier cosa de estas que dicen. No lo veo ganando, no lo veo con más recorrido al hombre. Como mucho volverá un poco más tarde para enfrentarse a Kevin Owens o derivará eso para que se enfrente a Owens de alguna forma. Pero no veo a Jericho saliendo victorioso de aquí. Aparte, Rollins me parece que necesita más la victoria.
Ya que Rollins está en camino a enfrentarse a Triple H, tiene sentido que gane este combate y ya, o sea, se ponga over para ir contra el Final Boss. La pregunta también es cuándo aparecerá Triple H, ¿no? Me imagino que en la temporada de WrestleMania ya lo veremos para que él diga, bueno, vengo y suben los ratings. Y habrá la rivalidad con Rollins. Y este creo que es, bueno, un paso más para Rollins que haga algo mientras tanto. Y, bueno, es simplemente eso. El combate veremos qué tan bueno puede ser. Yo, a pesar de Jericho y su edad, aún le tengo confianza. Así que me imagino que estará bastante bien.
Sí, el combate en sí es bastante bueno. Tiene bastante buena pinta y creo que va a ser bastante bueno. Rollins, a pesar de que no me gusta en exceso, me parece que es bastante bueno en el ring, como face gana enteros, me parece que lo hace muchísimo mejor que como heel. Así que sí, tengo bastante confianza en que va a ser un buen combate, o al menos entretenidillo. Y el tema este de Triple H me parece que sí que es decisivo ya, o sea, o aparece en este combate para costarle la victoria a Rollins, que es también algo que ha apostado pay-per-view tras pay-per-view tras pay-per-view tras pay-per-view, están los podcasts ahí como testigo de esto. O acaba ganando Rollins para sí, para enfrentarse al Final Boss, como decías. Habrá que ver cómo pasa esto, cómo empiezan a encauzar otra vez la rivalidad. Pero han conseguido que la gente se olvide bastante de esto. Menos nosotros, que somos los que estamos más metidos en este mundillo, que tenemos que informarnos sí o sí, o tenemos que recordarlo prácticamente. Me parece que todo el mundo se ha olvidado de que Seth Rollins tiene algo con Triple H. O sea, no lo han hecho bien hasta ahora y espero que lo resuciten prontito, porque... Puede parecer que WrestleMania está lejos, pero este es que está realmente a la vuelta de la esquina. O sea, pasan los meses que no te das ni cuenta.
Y el main event, o el que al parecer sería el main event, porque se habla de que Charlotte y Sasha, pero no creo. Título universal en juego. Kevin Owens contra Roman Reigns. El título de Estados Unidos no está en juego, así que el único que puede salir de aquí doble campeón, en caso de ganar, es Roman Reigns.
Me parece que han hecho algo bastante inteligente, no poniendo el título de Estados Unidos también en juego. O sea, Roman Reigns reta esto prácticamente porque Kevin Owens necesita un retador. Y Seth Rollins está muy quemado ya, otro pay-per-view otra vez. Kevin Owens contra Seth Rollins, a pesar de que sería un buen combate, me parece ya excesivo. va a ser interesante ver este contraste de estilos entre Kevin Owens y Roman Reigns. Y también va a ser curioso que el que es el heel va a ser el ovacionado. O sea, es una constante ya en todo lo que en toda la carrera de Roman Reigns prácticamente desde que está individualmente. Pero es curioso de narices. O sea, Owens es buen heel, Owens es un buen personaje. Va a ser extraño el ver esto, el ver que él es el heel máximo y va a ser el ovacionado por encima de Roman Reigns. Creo que va a ser un buen combate. No veo a Roman Reigns saliendo campeón, doble campeón, ni de broma. Así que espero que Kevin Owens gane con algún tipo de trampa, alguna intervención, alguna cosa de esta. Seguramente Chris Jericho. Veo a Roman Reigns saliendo con el título.
Eso te iba a preguntar, porque una cuestión también relacionada con este feud y el main event es si esta ruptura entre Chris Jericho y Kevin Owens será real. O si luego de que han hecho tanto para decir no, que ya no nos llevamos bien, y Jericho sobre todo, ya no quiere saber nada, Jericho igual ayuda a Owens, tal vez.
Si Ric Flair es el dirtiest player on the game, es que estos dos son el dirtiest tag team on the game, completamente. Yo me creo, tal y como están evolucionando sus personajes, me creo completamente que haya sido toda una actuación de cara a las cámaras para que la gente se piense que Chris Jericho no va a intervenir, para que se piense que no están en la misma página. Y al final Chris Jericho acabará interviniendo. Es que lo veo bastante claro. Es la única forma de que Roman Reigns prácticamente pierda, tal y como lo están tratando con el buqueo que lo están llevando desde que lo han separado de Shield, que lo tienen prácticamente de Dios. Me parece que es la única forma de que Roman Reigns pierda contra Kevin Owens. O eso, o alguna triquiñuela, alguna distracción, o el árbitro lo noquean y en plan un objeto, no sé. Hay mil formas, pero lo que veo más obvio es eso, que Chris Jericho y Kevin Owens realmente es una actuación todo y va a acabar interviniendo seguro.
Veremos cómo resulta ese tema de la intervención o no. Lo que sí creo que el combate será bastante bueno. Si ambos están en el main event y están motivados para el último pay-per-view del año, creo que les irá bastante bien en esa posición. Y eso es Roadblock End of the Line. Esperemos que esté a la altura de lo que pueden anticipar los combates en el papel, en calidad, en el ring. Vamos a ver si es el caso o no. Y les recuerdo a los suscriptores de la web que está aún abierto el concurso en el foro, así que vayan ahí y participen ya, si no lo han hecho todavía. Y antes de pasar a lo siguiente, tenemos por aquí alguien que quiere llamar. Vamos a ver. Mientras tanto, les recordamos que estamos en Skype. Si quieren llamarnos, pueden hacerlo en directo, buscando el usuario Arras de Lona. Tenemos aún temas para conversar sobre lo que pasa con eso del Reino Unido. Más adelante, lo que pasa con Chris Hero. Total Nonstop Deletion. Que ha habido polémica, ¿no? Uno se imaginaría que no sería tanta, pero bueno. Está Juan Pablo López en la línea. Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hey, ¿qué tal? Cuéntanos.
Hola, buenas.
¿Qué tal? Sí. Quería saber si... No ven la pelea de Sami y Strowman. Si se va a aplicar 50-50 por el poco tiempo de combate que les están dando.
¿50-50 en qué sentido? En el sentido de que, digamos...
Yo pienso que va a ser que no va a haber ganador. O sea, que por ello andan en empate o sin resultado, no sé. Pero que no va a haber ganador y que en los últimos momentos tal vez Sami se está por llevar la victoria, pero... Le vence el tiempo y ambos quedan, digamos, en buenas condiciones. No queda ninguno mal.
Mire, yo creo que depende mucho de... Más que de Strowman y lo que quieran para él, porque eso está clarísimo, que quieren darle un push. Lo que quieran para Sami. Porque si quieren realmente algo para Sami, y no quieren tenerlo ahí simplemente para que ponga over Strowman, es una derrota y ya. Pero si quieren cuidarlo un poco, yo creo que sí llegarán al tiempo límite. Y lo harán lucir bien, a pesar de que Strowman es el principal aquí. Creo que de eso depende, de si tienen algo planeado para Sami o no.
Sí, yo opino lo mismo. Está muy relacionado en cómo quieran desarrollar la rivalidad a partir de ahora. O sea, si quieren seguir para adelante y que Sami contra Strowman esté un poquito más hacia allá, sí que podría acabar en empate, así en plan de que Sami es el único que le ha aguantado mucho tiempo a Braun Strowman, prácticamente 10 minutos. Strowman obviamente se volvería loquísimo, porque es el único hombre de Sami Zayn que ha podido estar contra él. Así que sería una manera interesante de alargar la rivalidad y creo que es la forma de que se alargue, pero todo dependerá de lo que quieran hacer con Sami Zayn, que de momento parece que en Raw al menos muchos planes para él no tienen. Yo si me tuviera que poner a apostar, apuesto a que Braun Strowman gana de forma aplastante y Sami Zayn de alguna forma o de otra acaba yéndose a SmackDown. Esa es mi apuesta.
¿No ven ustedes, digamos, en caso de que ganara Sami Zayn se ponga muy over y tal vez lo buqueen como posible candidato para ganar el Royal Rumble?
Se podría hacer si es que quisieran hacerlo, pero está claro que no van a sacrificar a Braun Strowman para poner over a Sami Zayn, luego de todo lo que han hecho con Strowman. Y toda la fe que le tienen, que se nota que le tienen fe a Strowman y lo quieren vender como el gran monstruo, no creo que en este momento de su carrera, cuando está en ascenso, vayan a usarlo solo para poner over a alguien más. Y menos Sami Zayn, que hasta el momento no nos ha dado ningún tipo de vistazo de que quieren algo con él. Por eso aún tengo la duda de si realmente quieren hacer algo con él o no.
Exactamente. Es que esta racha de Braun Strowman se compara muchísimo a las que han tenido otro tipo de Monster Heels últimamente en WWE. Por ejemplo, de Ryback, por ejemplo, hace tiempo. Se consiguió poner bastante over y la primera derrota que tuvo realmente la vendieron como un acontecimiento importante. Creo que con Strowman pueden hacer más o menos lo mismo. Todavía no ha acabado de cuajar en exceso, está empezando a subir un poquito, pero no ha acabado de cuajar y no creo que sería el momento ahora mismo como para dar una derrota a Braun Strowman y menos contra Sami Zayn. No tengo nada en contra de él, pero al ser el Ultimate Underdog, al ser el último de la cola prácticamente, no creo que debería ser el quien le quite ahora mismo el invicto, por así decirlo, a Braun Strowman. Me esperaría un poquito más tarde, cuando haya una historia muy bestia detrás. Así que no lo veo muy posible. Puede que se acabe dando y puede que sea lo que siga la historia para adelante, pero no lo veo muy, muy con muchas posibilidades de que pase.
Otro asunto de yo tenía claro que íbamos a tener un Chris Jericho contra Kevin Owens en Royal Rumble. Pero con lo que pueda pasar esta noche, que supongo que puede ganar Kevin Owens, pero de manera sucia, ¿no? Contra Roman. No creo que Roman lo alejen tan fácilmente de la escena titular. Y estaba pensando que tal vez para Royal Rumble podrían volver a plantear un Roman Reigns contra Kevin Owens, pero un título contra título. Entonces no sé cómo qué creen que podría decidir WWE para Royal Rumble.
Yo creo que van a hacer definitivamente ese Owens contra Jericho, la pregunta es cuándo. Y si quieren hacerlo, ahí podríamos empezar a pensar de otra manera, ¿no? En el combate de Jericho contra Rollins, por ejemplo. Si Jericho va a ser retador al título, podría ganarle a Rollins, pero con intervención de Triple H, si es que va a aparecer, así la apuesta de capo se cumple finalmente. Podría [S2] Bien. [S1] Suceder. Y tendríamos una justificación para que Jericho fuese retador. Y aún así, creo que Owens podría ganar sucio incluso interviniendo Jericho, pero la intervención de Jericho sería para decir algo así como que yo quiero ganarte a ti o yo creo que es más fácil ganarte a ti que a Roman, algo por el estilo para insultar a Owens. Podría funcionar, o sea, a pesar de que en teoría seguirían unidos como amigos, sería porque quiere competir Jericho contra Owens por el título.
También tenemos una tercera vía, que es que Roman Reigns no pierda por Chris Jericho. O sea, puede que intervenga Jericho y tengamos aquí un overbuqueo digno de TNA en sus grandes tiempos, pero puede que intervenga Chris Jericho, acabe resultando desfavorable para Kevin Owens, se enfade en mitad del ring, en fin, mil cosas. Y al final, la derrota de Roman Reigns no venga por Jericho, sino por otra figura. No sé a quién pondría. Te diría a Braun Strowman si no estuviera metido con Sami Zayn. Alguien así importante que pueda luchar por el título de Estados Unidos. Para sí, es una forma de alejar a Roman Reigns de, digamos, de la escena titular, de la escena del título universal y mantenerlo en su zona del de Estados Unidos con este retador nuevo. Eso podría ser otra forma de quitar un poco a Roman Reigns de en medio, pero si no lo quitan, desde luego no va a ser la última oportunidad que va a tener Roman Reigns por el título. Y sin duda el Kevin Owens contra Chris Jericho se va a empezar a gestar dentro de muy poquito, si no se ha empezado a gestar ya.
Luego, ¿cómo ven ustedes que pueden estar planteando para Royal Rumble la pelea de mujeres? Como esta noche no está muy claro quién puede llevarse la victoria, y pensando también para WrestleMania, que supongo que Bayley va a estar en la lucha titular en ese evento, estaba pensando que un Charlotte contra Bayley y un Sasha contra Bayley en WrestleMania, ambos funcionan, entonces no. ¿Cómo verían, digamos, la elección a partir del resultado de esta noche de cara a futuro?
Yo, como dije, si en el caso de que Sasha gane, yo veo a Nia Jax retando, al menos para hacer un combate que queme algo de tiempo en Royal Rumble. Bayley, estoy seguro también que va a estar en WrestleMania, así que no creo que sea necesario ponerla ya a luchar por el título en Royal Rumble. Depende de lo que quieran hacer, ¿no? Pueden hacer como hicieron con Becky, de retar y perder, y luego haya otro reto más adelante, y luego hay una triple threat, algo por el estilo, y terminamos así. Pero yo creo que el camino es Bayley en WrestleMania y simplemente habrá que tomar pasos para llegar hasta ahí.
Todo depende de la confianza que tengan en Bayley como campeona. Yo creo que sí que puede llegar a quitarle el título a Charlotte. Si suponemos que lo va a ganar ahora en Roadblock, puede que se lo vaya a quitar. No en un pay-per-view, sino en un semanal, como siempre, con Charlotte. Y puede que sí que llegue a Royal Rumble, una especie de Bayley contra Charlotte, en el que acabe ganando Bayley. Yo qué sé, incluso en WrestleMania se podría dar una storyline de Royal Rumble a WrestleMania, que tengamos a Sasha Banks poniéndose celosa de Bayley, dando un turn heel sobre ella y teniendo un Bayley contra Sasha Banks. O sea, las posibilidades realmente son infinitas, pueden hacer muchas cosas. Y yo creo que la escena de las mujeres en Raw se va a poner bastante interesante a partir de este evento. Este resultado es bastante determinante. Si aquí acaba la rivalidad, se va a abrir un mundo de posibilidades para el reinado de Charlotte o de Sasha Banks o de cualquiera de las que gane. Y creo que va a ser muy interesante. De cara a WrestleMania, la cosa se va a poner que va a estar ardiendo.
¿Y no ven a Emmalina como luchadora de transición hasta llegar hasta WrestleMania?
Yo quiero ver que debute primero y luego pienso en Emmalina.
Exacto. Para mí, primero que debute y luego ya pensamos en opción titular para ella, desde luego. O ella, bueno, o si vuelves a Summer Rae, no me importaría tenerla por ahí de retadora.
Bueno, Juan Pablo, ¿algo más que quieras dejarnos el día de hoy?
Sí, bueno, para despedirme, ¿no? Y quería, bueno, este asunto del título de WWE en Reino Unido, no, ¿cómo es el asunto de si es por pesos o es para cualquier luchador de inglés? Porque, digamos, si no hubiera límites, ¿no? Y, bueno, yo sé que hay algunos luchadores que por temas de que están con contratos con, digamos, Ring of Honor, como Marty Scurll o Will Ospreay con New Japan y Ring of Honor, que no pueden aparecer en este evento, ¿no? Tal vez, y hay unos casos, digamos, que, por ejemplo, el de Pete Dunne y Joseph Collins o Trent Seven, como los más conocidos, pero los demás no sé cómo pueden manejarlos en este nuevo evento, no sé cómo lo verían ustedes. Eso para despedir.
Ok, vamos a hablar de eso ahora dentro de un momento. Hablamos contigo después, Juan Pablo. Un saludo.
Un saludo, chao, chao.
Chao.
Hasta luego.
Vamos a dedicarle un tiempo a esto del Reino Unido. Antes de eso, sí, recordarles que la próxima semana tenemos el episodio navideño en Arras de Lona, que no es directo, pero va a estar el domingo. Y para eso necesitamos que colaboren con nosotros en el concurso navideño, enviando sus regalos. Un mensaje a mi correo, ¿no? En alessandro@arrasdelona.com. Envían, ¿qué regalo le darían a una personalidad del mundo del wrestling? Puede ser un luchador, un promotor, qué sé yo. El año pasado recuerdo que le regalaron a Carístico una suscripción a una página de internet para cambiar su nombre, una cosa por el estilo. Algo así. Que le regalaban, tengo que acordarme ahora, pero una pala Triple H, una nueva pala, una cosa por el estilo. Así que envíenos sus regalos para abrirlos cuando hagamos el especial navideño aquí en el podcast. Y el ganador podrá estar en algún programa aquí, el que elija de la programación de Arras de Lona. Nuevamente a mi correo, alessandro@arrasdelona.com. Ganará el más creativo, el que más nos haga reír. Y eso será la próxima semana. El tiempo límite sería hasta el jueves que viene, para así organizarnos y revisarlo todo y sacar un ganador. Así que estén atentos a eso y mándenme un mensaje lo más pronto que puedan. Me preguntaron más temprano si había límite de regalos. No, manden todos los regalos que ustedes quieran para participar en el concurso. Ahora, a ver, me están hablando aquí para entrar, pero ¿estás viendo algunos regalos en
¿Mm? Me estoy riendo por el chat. Roberto 1710 nos dice transfusión de sangre a Harper. O sea, mientras la transfusión de sangre no se la haga Nigel McGuinness, todo correcto. O sea, perfectísimo.
Tenemos, a ver, tengo a Nicolás aquí esperando para hablarnos sobre el show que hubo en Chile con los Hardys y los John Box. Antes de pasar a eso, hablemos de lo de Reino Unido para no tenerlo más en espera porque es un tema importante. A ver, anunció esta semana WWE que hará un campeonato del Reino Unido, un nuevo título, tiene el cinturón y todo ya. Y a ver, esto es como el Cruiserweight Classic, pero a diferencia de la duración que tuvo ese evento, será solo en dos noches, también será un torneo. Y a ver, los participantes son todos de Reino Unido, será un show producido en el Reino Unido. Trent Seven, Pete Dunne, Tyler Bate, Sam Grandwell, Wolfgang, James Drake, Tucker, Jordan Devlin, Joseph Connors, Tyson T-Bone, Roy Johnson, H.G. Dyer, Dan Moloney, Jack Stars, Tiger Ali, Ringo Ryan, Saxon Huxley y Chris Tyler. Antes de pasar a hablar de otros detalles, cuéntame del roster, Capo. ¿Qué te parece? Tú que sabes más de esto del Reino Unido, de los shows que se hacen ahí, las empresas. ¿Qué tan llamativo te parece este roster?
La verdad es que, a ver, entiendo que las grandes figuras de Inglaterra, de United Kingdom, del Reino Unido, no hayan podido acceder, pues por esto que nos comentaba Juan Pablo, por ejemplo, de que Marty Scurll y Will Ospreay tienen contratos con Ring of Honor y New Japan, ponemos que Jimmy Havoc realmente no casa, aparte en la filosofía de WWE, pues igual tiene algún tipo de contrato más grande con Progress. En fin, creo que se han dejado muchísimos nombres fuera, muy conocidos, y aquí realmente el más conocido es Pete Dunne, que tampoco es que sea, está empezando a ascender ahora, no es que sea una enorme figura en Reino Unido, ¿vale? Tiene el título de Progress y todo esto, pero lo ha ganado muy recientemente, ha empezado a subir hace muy poquito, y fuera de ahí conozco a Trent Seven y Tyler Bate, que son Mustache Mountain, que han estado mucho en Chikara, conozco a Joseph Connors, que es el campeón de WCPW, T-Bone, que me parece que es bastante decente, Dan Moloney, que también estuvo en Chikara, Jordan Devlin, que bueno, es un clasiquísimo en Japón prácticamente ya. No sé, el roster en sí me parece que es parecido al del Cruiserweight Classic. Hay nombres interesantes, hay nombres que son muy buenos, pero hay bastantes desconocidos. Por ejemplo, este tal Ringo Ryan, no sé de dónde lo habrán sacado. O sea, será de alguna independiente, de esta cutre, de yo qué sé. No te digo ni Londres ni Liverpool. O sea, de un pueblo apartado ahí de Inglaterra en la otra punta, no sé. No sé dónde han sacado a esta gente, pero tengo bastante curiosidad sana por ver a esta gente en el ring. La mayoría no los conozco, la verdad. Hay que ser sincero aquí con esto.
El torneo se emitirá en WWE Network en enero. Los comentaristas serán Michael Cole y Nigel McGuinness, que se anunció en esa conferencia. Michael Cole dijo que es un tipo al que estuvo siguiendo buen tiempo, estuvo pidiendo que lo contrataran, finalmente lo han contratado para esta ocasión. Me parece que William Regal también estará involucrado, pero no sé si en comentarios, él también estuvo ahí. Y dicen que la intención, según Triple H, a largo plazo, es producir un show semanal desde el Reino Unido con estos luchadores, así como se ha hecho con de pasando el Cruiserweight Classic al 205 Live, algo parecido desde Reino Unido, con este roster que Capo ha dicho que ya en gran parte no está compuesto por gente tan importante, pero ahí está, los recursos de WWE. Y a ver, el fondo del tema es que WWE está haciendo este paso en Reino Unido, a pesar de que ellos digan que no, porque se han visto amenazados por esta idea del World of Sports, que ya está a punto de empezar la transmisión. Me parece que el primer show se emite el 30 o 31 de diciembre en Reino Unido, en ITV, una cadena que llega mucho más público que lo que alcanza WWE en Reino Unido con Sky Sports, y eso les ha hecho preocuparse un poco. Y bueno, dijeron que no tienen esto planeado de hace tiempo, pero no parece que sea el caso. Están aprovechando para sacar esto, especialmente ahora que va a debutar el show tan pronto, ahora en este mismo mes de diciembre. Y al respecto de eso, el problema es que, si comparamos los rosters, ahora mismo World of Sports tiene un roster mucho más fuerte que el de WWE, y el encanto que podría tener WWE para que los luchadores se acerquen a negociar con ellos y a firmar un contrato, que por cierto, el contrato dicen que no es restrictivo, pero obviamente no van a poder participar en algunos otros shows que la empresa decida que no son los adecuados, y bueno. Entonces, el encanto sería para los luchadores de Reino Unido decir, mira, WWE, podemos meternos aquí y tal vez participar en este torneo y más adelante estar en NXT, estar en el roster principal, pero es algo que se ve muy lejano y no creo que sea algo realmente viable. Será viable para un par, tal vez, del roster, pero no creo que para todos. Mientras que en World of Sports, si alguien firma con la empresa y decide, si tiene esas dos posibilidades, ¿no? Ir a ITV o ir a WWE. Ahora mismo la exposición mayor está en ITV, porque en la network hay una cierta cantidad de personas, pero no es que van a estar en Raw, que ni siquiera Raw alcance el nivel de audiencia que alcanzaría el programa de World of Sports. Así que es algo que da para pensar.
En cualquier forma, me parece que aquí los grandes beneficiados son las estrellas de Reino Unido, desde luego. O sea, han pasado de estar hace unos años prácticamente en el limbo, el wrestling en Inglaterra, a estar en este estado, que tienen una opción enorme en ITV con World of Sports, que es prácticamente el programa más exitoso que han tenido nunca. Y tienen al otro lado tienen esta opción de ir a WWE UK o como narices quieran llamar al programa este extraño que van a hacer y cosas de estas. Comparando, sí que es verdad que WWE ha hecho esta maniobra completamente para intentar opacar World of Sports porque se han visto amenazados, todo esto que has comentado. Y me parece que es una maniobra sucia, o sea, me parece que es bastante feo. Lo entiendo desde el punto de vista de los negocios, que quieras tachar a toda tu competencia y querer matar a toda tu competencia, pero me parece muy feo, me parece muy rastrero, la verdad. No me gusta absolutamente nada esta maniobra, a pesar de que, como digo, en cuanto a negocios la entiendo muchísimo y todo el mundo creo que en su situación haría lo mismo. En cuanto a rosters y todo esto, el tema es que de World of Sports, lo curioso es que WWE no ha robado a nadie, al menos de lo que he leído de spoilers hasta ahora, no ha robado a nadie de la empresa que va a surgir en poquito. O sea, nombres tienen, por ejemplo, a Dave Mastiff, a Joe Coffey, me parece, estoy diciendo de memoria, al Ligero, a Zach Gibson también lo tienen. O sea, no han robado a nadie del programa de World of Sports. Simplemente han cogido a gente que no estaba contratada por World of Sports y lo van a hacer como la competencia. No sé, me parece que es una maniobra un tanto extraña por parte de WWE. Se ha estado rumoreando muchísimo, se ha hablado muchísimo en redes sociales, en todos lados, de que esto va a ser el germen, de que WWE se va a expandir mundialmente, que va a hacer como era NWA, pero con territorios mundialmente, o sea, WWE United Kingdom, WWE España, por ejemplo. No sé, se ha corrido un montón de tinta y la verdad es que no estoy nada emocionado por esta nueva cosa de WWE. Me parece, como he dicho, que es una maniobra sucia, que no va a salir tan bien como les gustará. Y no sé, la verdad es que me ha dejado bastante tocado todo esto. No me esperaba esto para absolutamente nada y no es algo que me guste en exceso. Y ya, si sacas el tema de Nigel McGuinness, que encima es mi luchador favorito de todos los tiempos, y te contrata a WWE para esto, pues encima ya me acabas de matar.
No creo que sea el caso que WWE se quiera expandir de esa manera en diferentes territorios. Me parece que Reino Unido en este caso es algo especial para ellos. Además de que es un mercado que ha crecido bastante y se habla mucho de los talentos de allá. Y con esto del nuevo programa de televisión, WWE ha querido actuar y no me parece que vaya a repetirse en otros lugares, pero será cuestión de ver con el paso del tiempo. Tampoco es que WWE tenga recursos infinitos para abrir una división y producir un show desde cada parte del mundo, porque tiene dinero, es la empresa más exitosa de wrestling que hay, pero no es que sea súper millonario. O sea, tienen dinero, pero ahora mismo están en problemas con el rendimiento de la network y demás. Pero bueno.
Y en cuanto a este tema perdón. En cuanto a este tema de expansión global, si esto se llega a dar y si es una opción real, yo esto de WWE UK lo veo como una especie de prueba. O sea, para ver cómo funciona, para ver si hay realmente interés. Y, joder, el Reino Unido puede que junto a México, Estados Unidos y Japón sea el mercado más importante de wrestling del mundo. O sea, de Europa, desde luego, del mundo, de los principales. Es una forma genial de, si esto es algo que realmente tienen en mente, probar para ver si funciona, para ver cómo va. No sé si esto se acabará dando porque, como dices, no tienen tantísimos medios de momento, pero creo que puede ser un germen, una especie de prueba. No sé yo, ya se verá con el tiempo.
¿Y qué te parece la idea de tener ese programa semanal producido desde Reino Unido con esta gente? Porque sería como el 205 Live, pero bueno, es un primero, que es un programa más que se añade a WWE Network para ver semana a semana. Y, por otro lado, no sé cómo lo sostendrían, o sea, cómo harían que funcionara, produciéndolo todo desde allá y teniendo que asignar otro equipo creativo para ese show y cómo sería la estructura y para qué fin se hace, porque, por un lado tienes NXT, que funciona porque es la gente que puede subir al roster y de alguna manera dicen, bueno, que suban, ¿no? Y ya están, por ejemplo, Samoa Joe, qué sé yo, que suba ya al roster principal, como ya sucedió con Finn Balor, y funciona porque han tenido ya ese paso por NXT y la gente los conoce más. El 205 Live está para ver un poco más de los Cruiserweights y continuar tal vez con lo del Cruiserweight Classic, pero que no es, bueno, hasta el momento no es lo mismo en cuanto a la sensación que te da, pero es para darle algo a los Cruiserweights, que ya están en el show normal, en Raw, en los pay-per-views. Pero este show del Reino Unido, si bien podría funcionar hasta cierto punto como NXT, no tiene el talento que tiene NXT como para decir, bueno, Pete Dunne se pone super over y hay que llamarlo, ¿no? Podría ser, pero no creo que vaya a suceder con todo el mundo que está ahí.
El tema es que es eso, WWE está obsesionada con crear contenido para el network y este programa es uno más que va a estar ahí. En cuanto a producción y cosas de estas, supongo que WWE tiene pactos con empresas de Reino Unido, póngase Progress, no me acuerdo de las otras, pero tienen con varios, me parece que con Preston también, no lo sé, tiene con varias, de hecho cedieron, pues eso, para los participantes del Cruiserweight Classic, cedieron imágenes, todo esto, están en contacto. Creo que pueden ser una conjunción de estas empresas lo que hagan un poco como de bookers o de generadores o de, vamos, los que acaban produciendo el show, y simplemente WWE pone los medios y pone el dinero para que ellos sean los bookers, ellos organicen las veladas, no sé, habría que ver esto con bastante detalle, habrá que estar atento cuando saquen un poco informaciones al respecto, pero creo que la vía para hacer que esto funcione y hacer que esto sea una constante sería eso. En cuanto a lo de que sea tan exitoso, pues es que en cuanto a nombres, yo el programa no creo que vaya a ser excesivamente exitoso. Tienen que mostrarse muy bien en la network y muy bien en el torneo para que la gente realmente se interese por ellos. Yo al menos lo vería pues por Pete Dunne, que me gusta mucho, por Mustache Mountain, más de lo mismo, por 3-4 nombres, tampoco pido mucho más, ni siquiera por Joseph Konev, que no me gusta absolutamente nada. O sea, hay nombres interesantes, pero realmente para hacer un show semanal de una hora, yo vería antes el World of Sports de ITV, que tiene bastantes mejores nombres y creo que va a ser bastante mejor, antes que este programa de WWE. Así que no sé hasta qué punto va a ser exitoso. Sí que es verdad que pueden contratar a más gente, pueden tener a mayor visibilidad, o sea, si ven que alguien destaca un poquito más lo pueden traer, podemos tener, yo qué sé, Martin Kirby, gente de este estilo que no está en una empresa fija. No sé, creo que puede resultar un gran fracaso, pero que pueden hacer muchas cosas para que se encauce y sea al menos un éxito moderado, más o menos. Pero no veo que esto vaya a ser la panacea, ni creo que vaya a ser algo exageradamente grande. Así que no tengo muchísima confianza en el programa, la verdad. Y menos cuando tendré que ver otra cosa más de WWE en la semana. Es que ya al final me acaban sobrecargando. Es que hay muchísimo programa para ver.
Algo que me han preguntado y he visto por ahí comentándose es ¿por qué no llevan a Zack Sabre Jr. al show? No, seguramente no les gustó para nada, es un luchador horrible. Yo no sé cuál habrá sido el caso con Zack Sabre Jr., si hablaron con él sobre esto o no. Pero Sabre ya trabaja en Estados Unidos. No es como esta gente que está afincada en el Reino Unido, trabaja ahí y están ahí para, o sea, estarían para hacer este show. Y además, ¿quién sabe si este contrato le prohibiría participar en otros eventos de, qué sé yo, de PWG o alguna otra cosa? No se sabe realmente hasta dónde llega este contrato que estarían firmando con WWE. Y sería para firmar un contrato en el que no te aseguran nada, ¿no? O sea, te aseguran que no vas a poder participar en ciertos shows, pero no te aseguran que vas a llegar a NXT, al roster principal y demás, porque no es el caso. Así que si hablaron con Sabre, yo me imagino que de su parte no habría interés. Y si es que hablaron con él, también habrían podido pensar que no es del perfil que ellos querían para este show. Pero bueno, ahí está.
Ese es el tema, o sea, yo creo que sí que hablaron con Zack Sabre Jr., o sea, es una sospecha más que nada, pero es que es bastante lógico pensar que si quieren lanzar un programa en Inglaterra, en el Reino Unido, tienen que hablar con la mayor estrella que tiene ahora mismo el Reino Unido, que es sin duda Zack Sabre Jr., o sea, sí que hubiera sido esa cara para que este programa, esta cosa semanal, pasara de mediocre a bueno, incluso más para arriba. Tener un draw del nivel de Zack Sabre Jr. en Reino Unido me parece que sería lo determinante para ellos y lo que acabaría desequilibrando la balanza a su favor. Sí que habrán hablado con él, pero por estos temas que dices de exclusividad, de que no le compensará, de todas estas cosas, me parece que a Zack Sabre Jr. no le habrá acabado de gustar la idea. Él gana bastante dinero fuera, está ganando una barbaridad y no creo que le interese ahora mismo entrar en estas condiciones en WWE. Aparte están los rumores estos de que a los oficiales de WWE no les gustó, que les parecía que su estilo de wrestling era muy real, todas estas cosas. Pero bueno, eso siempre es secundario.
Bien, ahí está el tema que va a dar para hablar, especialmente cuando empiece a emitirse este show. Y veremos cómo funciona. Nigel McGuinness ahora metido en WWE. Tal vez por su parte sí que ven que es buen comentarista y deciden darle algo más en los shows normales, pero quién sabe. ¿Quién sabe qué puede pasar con esto? Hay muchas aún incógnitas y cosas que quedan pendientes por ver cómo funcionan.
Así como último apunte, creo que lo único que me haría ver este programa semanalmente es que Nigel McGuinness anuncie que vuelva a luchar, de alguna forma o de otra. Él dijo que solo saldría del retiro para hacer algo que no ha hecho nunca, para algo realmente grande. Si quiere realmente darle importancia a esto y considera que esto es lo bastante grande, creo que este es el sitio para que volviera a luchar. Creo que sería la única forma para que sea interesante.
Uy, tenemos eco. Hola, tenemos Nicolás. Eco.
Hola, sí. Hola. Sí. Buenas, ¿cómo están?
Me escucho a mí mismo.
Tengo un pequeño problema del audífono. ¿Debe solucionarse dentro de unos minutos?
Ok, mientras tanto, okay, háblanos, mientras tanto, del háblanos show de show Chile con de Chile los Hardys y los John Box.
Bueno, bueno, no solamente fue eso, fue una lucha de escalera de tres equipos, los Hardys, los John Box y Supernaturals, que sorprendentemente no fue el main event de este show. No sé, Hugo Sabinovich está buscando extrañas últimamente, pero es que hay un antes y un después. A mí como aficionado, ver a ambos equipos luchando y sobre todo ver un Meltzer Driver desde una escalera,
wow,
en vivo y en directo, ver 11 super kicks con amigos y gritar al tío Steve Corino ¡Super Kick! Es completamente diferente. Y eso que yo iba con los Hardys, pero como uno va con una amiga, la amiga es de los Fox, uno se termina apoyando.
Cambia de chaqueta, ¿no? Uno cambia de chaqueta.
Además que una cosa especial es que el estadio Caupolicán, donde suelen hacer los shows de wrestling, que fue también el evento de WWE, es que es parecido al Coliseo Romano, o sea que el público no se está alejando de ti, sino que se te pone como encima, y que el eco es especial cada vez que hay una lucha. Fue una lucha de las más entretenidas en un evento que tuvo de todo. Por solamente dar el nombre, tuvimos esta lucha y tuvimos Matt Striker contra Carlito. Y The Main Event, RBD contra Tommy Dreamer, y lo que yo creo que fue la mejor lucha de la noche, Pentagon Jr. contra Mr. 450. Fue el título de submisión.
Lo que me parece curioso es que me digas que... Dale, Capu.
¿Título de sumisión? ¿En serio estamos poniendo a Pentagon Jr. y a Mr. 450? O sea, Pentagon Jr. aún, pero Mr. 450 en sumisión.
Sí, en la lucha de sumisión.
Curiosísimo como menos.
De sumisión donde está, donde las sillas nos faltaron.
Incongruencias, me encanta.
Lo que es curioso es que Pentagón, en comparación a lo que estábamos viendo en Lucha Underground, está con un estómago que se puede comparar con el de cierto luchador llamado Hiro. Se está descuidando bastante y siento que puede peligrar si hace esto a la larga, de ponerse en forma cada vez que tiene que salir como en Lucha Underground y luego descuidarse y así. Eso no sé, suele ser bueno para la salud, pero en el show es algo espectacular, sobre todo porque, a diferencia de todos los luchadores, cuando él hace un machetazo, resuena en todo el estadio. Y hace que, aun cuando la gente está cantando a su favor, todo se quede en silencio solo para escuchar cómo suenan los machetazos.
De hecho, me parece que el efecto este de Lucha Underground, cada vez que dan una super kick o un chop, de hecho, me parece que lo grabaron a partir de Pentagón. O sea, es tremendísimo lo que hace ese hombre. O sea, en directo tiene que sonar todavía mejor.
Y sobre eso, tengo un mensaje para darles. Que empecé a ver el Arroz de Lona desde el año pasado. Y cada vez me ha sido más difícil seguir el wrestling por mi cuenta, por temas de la universidad, estudiar derecho y los exámenes te consumen la vida. Pero gracias a ustedes, a Fede, a Walter, a Ryder, y a ti, Capu, y a Alessandro, he logrado mantener mi amor por el wrestling y quizá aumentarlo. Así que tengo un regalo para ustedes, y es que me conseguí los links de la lucha de Pentagón 450 y el de los Matt Hardys y de los Fox. Después se los voy a dejar en comentarios de este show.
Perfecto, gracias. Genial.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Feliz Navidad para el estado. Sí. Y que lo pasen muy bien.
Antes de que te vayas, solo me pareció muy curioso pensar en que los Bucks y los Hardys no fue el main event, ¿no? Considerando los populares que son los dos actos, los Broken Hardys y los John Box, y que por delante estén, bueno, me imagino que por nombre están Dreamer y la gente que está por ahí, pero igual me parece que en un show en el que los Hardys y los Box están luchando, que no sea el main event, es muy raro.
Sí, lo más extraño es que durante todas las promociones, Hugo Sabinovich lo vendía como el Dream Match, y el de RBD y Tommy Dreamer lo vendía como una buena lucha, pero no como la lucha de la noche. Fue sumamente extraño, además porque cuando se ve el nivel de los cánticos, es que Matt estaba al nivel de Seth Rollins como fue cuando vino WWE, así que fue un mal tiro planeado por Hugo. Al menos yo creo eso.
Y el público sufrió, ¿cómo? O sea, después de ese combate con el público tan emocionado por ver esa lucha, lo que viene después sufrió por eso, porque ya habían visto lo que venían a ver.
Bueno, tenemos que ver que después de esa lucha tuvimos que ver a Matt Stryker y Carlito. Y también tuvimos que ver la Pantera Ecuatoriana contra Drago, que supuestamente la Pantera Ecuatoriana era el gimmick que te usaba Hugo antes y ahora tenía un sucesor. Y te puedo decir que el 80% de la lucha fue la más lenta que he visto en el wrestling y que logró hacer que se viera mal Drago en todos los movimientos. Mía.
Yo tengo dos preguntas, o sea, si no te sabe mal, tengo dos preguntas para hacerte sobre el evento en sí.
Adelante.
Yo tengo curiosidad por el público, al menos aquí en España, un sector del público tiene que ser muy muy hardcore para conocer a gente como Pentagón o cosas de estas. Ahí en Chile, ¿cómo recibieron a los luchadores de fuera? O sea, ¿los recibieron muy bien? O sea, ¿la gente conocía realmente a toda esa gente?
Aquí en Chile todo lo que se llama lucha underground lo conocen muchísimo, sobre todo el Santana Garrett contra Ibeliz, el público se está volviendo loco. Pero con Pentagón lo amaban y lo van a ver ahora cuando se les voy a dejar el link en... Pero el cero miedo resonaba por todos lados, era particularmente espectacular.
Tremendo, tremendo. O sea, para mí esto es un mundo nuevo completamente. Aquí en España al menos nada, no hay nada de eso, pero bueno. Y la otra pregunta que tenía es, ¿estos Supernaturals qué tal estuvieron y en general, el talento chileno qué tal estuvo en comparación con el extranjero? Porque, me resalta bastante a la vista que haya esta mezcla tan interesante y, no sé, tengo curiosidad por ver si estaban a la altura, si están un peldaño por detrás, no sé, tengo curiosidad.
Bueno, en Chile, al menos por lo que se pudieron ver en los tweets de Dolly, es que es una atmósfera completamente diferente en que, digamos, te lo pongo así, la época de la Attitude Era y lo que empezó como la Ruthless Aggression, uh-huh, lo ponían como a las 5 de la tarde en televisión. Así que tuvimos toda una generación que veía wrestling, que teníamos como 8 años y veíamos a Chris Jericho golpeando con la silla a la cabeza de Triple H.
Tremendo.
Que, cada vez que venía a hacer un show acá, lo entregamos todo. O sea, la semana pasada no pude venir porque había perdido la voz, literalmente. Pero
tremendísimo.
Sí, es espectacular. Y como te digo, como es el estadio, resuena aún más. Y los luchadores lo sienten porque, como en todo, sientes el público encima, es diferente a los típicos estadios de Estados Unidos donde el público se te va alejando. Puede ser impresionante, pero en esto, aunque sea un estadio más o menos pequeño, tener el público encima tiene una atmósfera completamente diferente.
Tremendo, tremendo. Pues muchas gracias, la verdad. Y muchas gracias por los regalos, vaya. O sea, tenía ganas de ver esta empresa, ver cómo lo hacían y desde luego voy a ver qué tal lo hacen.
Uh-huh. Sí, es muy interesante. Especialmente por el público, siempre dicen que en Chile, igual cuando fue WWE, siempre han dicho que en Chile el público se hace sentir.
Sí, es espectacular. El único problema fue la última vez, como te había mencionado, con esos gritos racistas, pero al menos esta vez se supo controlar el público. Creo que fue porque vino público más respetuoso, podría decirte, y menos radicales, curiosamente. Hay menos fans hardcore y aún así casi todos conocían a Lucha Underground, o se contagiaban por los que sí lo conocían.
Bueno, Nicolás, un gusto hablar contigo sobre todo esto y estaremos hablando después, si no tienes nada más que agregar.
Un abrazo y que tengas feliz Navidad.
Igualmente para ti, un saludo.
Igualmente, muchas gracias. Desde luego es curioso lo que Sabinovich está haciendo por el wrestling en Chile. Desde luego es muy remarcable. Ojalá hubiera alguien de este estilo en España. O sea, la cosa está creciendo, pero la verdad es que eventos de este estilo aquí en España serían muy curiosos de ver.
Yo sigo preguntándome cuál habrá sido el motivo de que tomen esa decisión, ¿no? Si yo fuese Booker, para nada pondría fuera del main event los Hardys contra los John Box, porque creo que eso te le hace mal al resto de tu show, porque si la gente ya vio lo que vino a ver, como que para lo demás reacciona menos de lo que debería reaccionar.
Sí, a ver, para la anterior, el Fight Forever este que hubo en agosto, al menos por lo que supe, sí que fue main event, me parece. No sé si es que ahora como estaban también involucrados los Supernaturals, que son ahí talento local y todo esto, igual decidieron ponerles más abajo en cartelera, no lo sé. Una decisión curiosa como mínimo, desde luego. Y vamos, los Hardys y las Young Bucks son completamente estrellas ahí en Chile, desde por lo que he visto al menos, o sea, tremendísimo.
Y ya que estamos hablando de los Hardys, coméntame, Capo, ¿qué te pareció? Porque yo ya hablé de esto y he manifestado mi encanto. ¿Qué te pareció el Total Nonstop Deletion?
Estoy frotándome las manos con este evento. O sea, como he comentado por el chat, como estaba en Madrid y tal, lo tuve que ver en el hotel a las 4 de la mañana con el wifi este asqueroso de los hoteles, tremendísimamente malo todo. Pero de una forma o de otra lo acabé viendo y la verdad es que me lo pasé como un enano en el evento en sí. Me parece que es el evento más divertido del año. No el evento del año ni de broma, pero es el evento más divertido del año sin duda. Se me pasaron las 2 horas volando. De hecho, no dormí en todo el día. Y mereció la pena por absolutamente todo. O sea, el evento fue buenísimo. De principio a fin no paré de reírme entre el combate de King Maxell contra Rockstar Spud. Maxell para mí es el MVP del evento, desde luego. Es un amor de niño ese chico. Y vamos, y todo lo demás que vendría más tarde, que ahora revisaremos más uno por uno, supongo, o si quieres, o no sé, ya no sé cómo lo haremos. Me parece que fue un evento tremendo en líneas generales. Fue muy, muy divertido. Y ya el anuncio final este con, no, que vamos a ser 7, de que Revy va a tener un niño nuevo y todo esto, fue tremendísimo. O sea, ya veo los Hardy Boys 2.0, o no sé,
eso
igual está, es niña, pero da igual.
Estaba a punto de decirte que si es niño también, ahí están los Hardys ya, ¿no? Con Maxell y su hermano. Y estaba pensando. En el caso de Maxell, imagínate, ¿no? Un niño que en ese momento no se da cuenta de nada, pero ya está ahí, la gente lo conoce, lo ha visto crecer porque apareció en el Bound for Glory, de hecho, una miniatura, ¿no? Cuando recién había nacido, creo, estaba ahí, y ahora ha pasado un año y está haciendo esto, y ya es King Maxell y tiene el personaje y todo lo demás, y la gente ya lo conoce. Me imagino qué pasará con él cuando ya tenga una edad en la que se dé cuenta de lo que está pasando y diga, bueno, mis padres me ponen en esto, ¿por qué, no? Si va a querer seguir con esto, o de repente dice, no, que no quiero yo, o sea, ahora que puedo tomar mis propias decisiones, no quiero seguir participando en estas cosas, pero quién sabe lo que pueda pasar con Maxell, ¿no? Y si es el hermano, el otro Hardy, pues sería muy curioso.
Además se llevarían solo un año de diferencia, o sea, algo así como los Bucks prácticamente. O sea, sería muy curioso si al final los dos deciden luchar. No sé, la verdad es que no conozco personalmente a Matt Hardy, sorpresa para el mundo. No, Capu no conoce personalmente a Matt Hardy, pero me parece que no es, por lo que veo de él, no parece de estas personas que quieran forzar a su hijo a ser nada ni nada de esto. Simplemente como él está metido en el mundo del wrestling y el niño pues es pequeño y tiene que hacer cosas con su padre, lo mete por ahí y ya está, porque sí, porque es divertido, porque le gusta. Pero creo que no obligará a Maxell a ser luchador si no quiere. Pero desde luego, cuando te inculcan algo tanto desde la cuna, yo creo que de alguna forma o de otra acabarás estando involucrado en el mundo del wrestling. Habrá que ver qué hace. Yo la verdad es que tengo curiosidad y tengo muchas ganas porque pase mucho tiempo y veamos a Maxell realmente debutar encima de un ring. Sería muy curioso. Ya las hijas de Hardy, porque creo que todas las de Jeff Hardy son niñas, ya no sé si querrán meterse en el negocio, no tengo ni idea, o sea... Pero desde luego, al menos por parte de Matt, me parece que el amor por el negocio y puede que una segunda generación va a venir seguramente. En cuanto es que el Total Nonstop Deletion es que tiene tantos momentos brutales y tantos momentos para remarcar que no sé ni por dónde empezar realmente.
A ver, ordenemos un poco.
El evento fue brutal.
Hemos hablado de, bueno, ya hablamos un poco de Maxell. Hablemos de otro combate que hubo, que fue el de las mujeres, Siena contra ODB. Tal vez el punto bajo del show.
Sí, el más bajito.
Excepto para que se hayan disfrutado el momento de Vanguard One, ¿no? En el pecho.
Creo que lo disfrutó Vanguard One y ya está, o sea... Fue bastante, sí, bastante plof a comparación con el anterior, que por cierto, se me olvidó comentar una cosita, que Maxell luego, bueno, o sea, sus padres obviamente, pusieron un tuit en la cuenta de Maxell, que es que dijo que si su combate fue el primero es porque tenía que respetar su hora para dormir, que tenía que irse a dormir pronto.
Curioso. Claro, pues si no era el main event.
Exactamente. Y no sé, el combate este de mujeres, Siena realmente hace un buen trabajo al micrófono, es number one contender, que es una buena noticia, pero que vuelva a ODB realmente, bueno, curioso como mínimo, así más meramente testimonial, y no fue un gran combate para absolutamente nada. Tener a Vanguard One haciendo el payaso por mitad fue lo divertido, pero ya está. Y sí que es verdad lo que dice aquí Gonzalo, que me decepcionó no ver el grado contra el canguro, o sea, eso hubiera sido la leche ya, y el punto álgido del show, pero al final no se dio.
¿Verdad que Gredo no estuvo, no? Él encajaba perfectamente en esta idea de un combate tan extraño como el Tag Team Apocalipto. No sé si con Mahabal hiciera o no, pero habría estado curioso que estuviera ahí.
Sí, desde luego. O sea, si se quitaban a Mahabal hiciera de en medio, desde luego ese hombre tenía que estar, vamos, ni a 3 kilómetros de cerca de del Hardy Compound. El grado contra el canguro con el espíritu de Joe Frazier y toda esta cosa rara que ha montado Matt Hardy, hubiera sido como mínimo curioso y hubiera encajado perfectamente. Supongo que al final consiguieron llenar el show con otras cosas y suponieron que no tenían tiempo para meter esto, grado tenía otros compromisos, no sé, mil cosas. Pero bueno, hasta el momento el show bastante bien, el combate este de mujeres sí que es el punto flojo, pero bueno, aún así estuvo entretenido y fue divertido de ver, desde luego con, por ejemplo, Vanguard One contando como si fuera el árbitro con el 1-2-3, fue bastante divertido.
Luego tuvimos un combate extraño dentro de este show por ser el más normal, aunque no, antes de eso tenemos otro, antes de hablar del título mundial. Tenemos el Ichwit contra Jeff, no recuerdo el apellido, pero ahí estaba el tipo vestido con su camisa y demás. Y Ichwit haciendo sus tonterías, dando el peor elbow drop de todos los tiempos hacia afuera del ring y luego adentro y repitiendo con la cara que salía ahí. Fue todo muy extraño y muy genial.
Yo es que en ningún momento me pude dejar de pensar, es Jeff Hardy, o sea, es Jeff Hardy. Por mucho que esté haciendo otras cosas, es Jeff Hardy. O sea, el personaje de Ichwit es bueno, me gusta verlo así en estas cosas raras que hace, cómo habla, cómo se expresa y todo esto, es divertido. Pero me parece que dentro del ring no debería de volver. Es que no, o sea, fue divertido, pero no me gusta. O sea, es Jeff Hardy, con otra apariencia y ya está. Lo más curioso de todo esto fue cuando con la cosa esta de la hierba que usa y tal, le rompió la camisa a Chet Stirling, que es el nombre porque lo ha dicho en el chat, muchas gracias. Fue curioso y como mínimo. Realmente sí, también fue divertido. Al menos no fue un combate muy largo, no se excedieron. Y fue entretenido para que el show siguiera para adelante y mientras tanto pudiéramos tener estos segmentos de la televisión y estas cosas raras que hacían de por medio. Pero bueno, sí, realmente divertido sin más. No tuvo muchísimo más.
Teníamos luego el combate que ya mencionaba por el título mundial, que fue un buen combate por lo que duró. O sea, fue un combate normal. Se lanzó a Eddie Edwards contra el público por un momento, que el público estaba plantado, obviamente, habían 50 personas ahí, así que estuvieron para recibir el spot, y terminó sin un final claro porque se rompió la pared y salieron a pelear afuera, pero por lo que duró, estuvo bien, sin ser nada especial.
Sí, exactamente. O sea, al principio del combate fue muy bueno, se desarrolló bastante bien, con la powerbomb esta, por ejemplo, al público, que por cierto, la mitad eran luchadores, que luego salieron... O sea, los Ugly Ducklings, estos que DK se cargaron sin ningún tipo de compasión, estaban ahí metidos también en el público, pero bueno. fue un combate entretenido en principio, luego después de esta spear hacia afuera ya, como dices, hizo caótico, y de hecho, me parece que en el Twitter de TNA... Un día después, una cosa así, decían que Eddie Edwards y Lashley seguían luchando en el Hardy Compound. O sea, supongo que en la siguiente semana nos dirán cómo acabó la cosa y todo esto. Pero bueno, fue divertido para lo que duró, estuvo muy bien. La verdad es que fue un combate entretenidillo, pero como todo el show sería el preámbulo para lo que vendría después, para ese Tag Team Apocalipto.
Ese es el punto final, el plato fuerte del show. El Tag Team Apocalipto con el Rock and Roll Express que estuvo ahí, pelearon en la grúa Jeff Hardy y Ricky Morton. Luego hubo por ahí brawl en el patio con los equipos que iban entrando y DK los mataba. Apareció James Storm, el tipo enmascarado y varias cosas. El volcán que explotó y envió a Crazy Steve por los aires y todo lo que pasó ahí. Fue maravilloso. Fue como media hora de locura en el show. Y fue genial, o sea, yo creo que es el final perfecto para esta serie de eventos de esta manera, ¿no? Que se han realizado, como el Final Deletion y lo que pasó después con DK y más adelante. Esto que fue lo más exagerado, tal vez, lo más caricaturesco, con se van a pelear encima de la camioneta por ahí, y luego aparece The Hurricane, y Trick Out aparecen y bailan, ¿no? Bueno, Shane Helms. Fue todo genial, y creo que puede ser el punto final para ese tipo de segmentos. Eso no se puede hacer todos los días, eso está claro, no se puede para nada. No solo por el tema de que no se puede logísticamente planear todo esto y filmarlo y demás, sino que no se puede porque no funciona si lo pones todos los días. Así que habrá una pausa, me imagino, hasta el siguiente, si es que hay siguiente. Pero si no lo hay, este es un gran final.
Sí, desde luego, si como dices no hay más, este es realmente la obra maestra de Matt Hardy, este es el punto final perfecto para este tipo de eventos y sin duda es lo que dices, si lo hacen todas las semanas no funciona, pero de vez en cuando podría llegar a funcionar y si es el último, desde luego, vamos, han puesto el listón arribísima para absolutamente todo. Y este Tag Team Apocalipto es que fue apocalíptico completamente, o sea, fue tremendo todo lo que sucedió. DK matando a parejas que por cierto estaban ahí, estos que estaban en NXT de Jobbers durante mucho tiempo, o sea, los Bruiserweights se llaman Silver, no me acuerdo, bueno, de los nombres no me acuerdo, pero vaya, estaban en este durante muchísimo tiempo, espero que los contrate TNA. DK matando a todo el mundo, los Hardys contra el Rock and Roll Express, o sea, los Bieber, los Bravado Brothers por ahí metidos también. Estuvo muy muy bien el Tag Team Apocalipto, fue el combate más entretenido del año, realmente duró una barbaridad, duró eso, más de media hora, como has dicho, prácticamente tres cuartos de hora casi. y no se me hizo aburrido en ningún momento, no se me hizo largo, se me hizo muy divertido y desde luego se habla muy bien de cómo han buqueado el combate, si se puede decir combate y se le puede llamar buquear a eso. Muchísimos guiños a muchas cosas, el momento este de Yuri Kane y de Broken Matt Hardy enterrando a Andrew Everett y a Trevor Lee lanzando un guiño a Triple H fue buenísimo, o sea, ahí me partí la caja muchísimo y de hecho desperté a mi hermano que estaba durmiendo a mi lado. Todavía me lo sigo recordando. Y no sé, fue muy, muy divertido absolutamente todo, todo, todísimo. Y no sé, es buenísimo absolutamente todo esto. He leído muchas críticas de que esperaban un evento de wrestling, esperaban algo serio. Y la verdad es que esa gente que critica el show porque no fue serio, no entendieron la motivación y no entendieron realmente nada de lo que sucedía. Así que yo lo disfruté muchísimo. Como espectador lo disfruté una barbaridad. Y la verdad es que sí es el último evento que se va a hacer de este estilo, vamos, desde luego el mejor de todos.
Si alguien no disfrutó el show, como lo puse en Twitter, es porque no estaba dirigido para ese tipo de personas. O sea, la persona que tiene el sentido del humor y que ha disfrutado los otros eventos de este tipo de los Hardys y que está metido en la historia y le gusta lo que hacen y se emocionó con el anuncio de que habría un show entero dedicado a este tipo de cosas desde la casa de Matt. Esa es la gente que lo disfrutamos, entonces está bien, hay gustos para todo el mundo, pero déjenos tranquilos a quienes sí disfrutamos de este show. Y ya que hablamos de TNA, hablemos de algo interesante que ha salido en estos días, y es que Anthem, que son los nuevos dueños de TNA, no sé si son dueños oficiales ya o todavía no, pero son los que ahora mismo mueven los hilos, estarían hablando con Jeff Jarrett, quién sabe de qué, pero ahí está la conversación, no sé si de oro, no sé si de pirámides, pero... Ahí está la conversación establecida nuevamente entre Jeff Jarrett y la empresa que fundó.
Es curioso cómo Jeff Jarrett, de una forma o de otra, siempre acaba volviendo a TNA. O sea, por mucho que esté con su empresa paralela, por mucho que esté haciendo otras cosas por ahí, bueno, que no sé si está haciendo cosas con Global Force, ya no tengo ni idea, siempre acaba volviendo a TNA. Y si tiene algún tipo de conversación para una colaboración con él y con su empresa, que es lo que se ha rumoreado, para que vuelva como booker o para que vuelva como luchador activo incluso, que también se ha dicho, es curioso como mucho. O sea, desde luego, como dice Gonzalo en el chat, lo más probable es que haya una invasión de Global Force Wrestling 2.0 o algún cosa de este estilo, pero que estén negociando con Jeff Jarrett habla bien de dos cosas. La primera es que Dixie Carter ya no tiene poder dentro de TNA, que creo que es la noticia grande de 2016, creo que es lo mejor que le puede haber pasado a TNA, por fin esa mujer está fuera. Y no sé, por otro lado me parece esto, curiosísimo que Jeff Jarrett siempre salga a la palestra con TNA. Me parece que nunca ha querido desvincularse del todo de su proyecto de TNA y no ha superado su salida de ahí. Y creo que va a intentar volver a meterse de alguna forma o de otra. Habrá que ver qué depara este pacto, estas conversaciones que han tenido. Pero no vería con malos ojos una especie de invasión de Global Force o que intercambiaran talento, que talento de Global Force viniera a TNA. Facilitar un poquito las cosas, porque Global Force puede ser una empresa mala, porque es una empresa mala, no hemos visto nada de ella. Y no han hecho por... No han hecho por hacer que se promocione, no han hecho por hacer shows en televisión, ni siquiera hay pay-per-views que pueden haberse movido mucho por ahí. Pueden haber hecho mil cosas, pero la verdad es que el talento en su roster lo tienen. Tienen tag teams muy buenos, tienen talento bastante interesante. Y creo que podría ser bastante fructífero para TNA una especie de pacto de cambio de talento o alguna cosa de estas. Sería muy interesante de ver. Así que no sé, a ver qué depara esto del pacto con Jarrett o si acaba siendo algo meramente testimonial. No sé, ya veremos lo que va a acabar siendo.
Me gusta la idea de que Jarrett se acerque. Primero se acerca por lo que ya has dicho, ¿no? Que Dixie Carter no está a cargo y eso hace que se facilite la comunicación entre las partes. Y es una buena idea por parte de ambas empresas. Creo que ambas se beneficiarían. Si trabajan, tendría sentido, imagínate, que trabajen en un esfuerzo conjunto porque ni a TNA ni a Global Force les va bien por el momento, en lo económico. Así que tendría sentido que se unan, hagan una alianza, intercambien talento, intercambien ideas y piensen cómo andar a futuro, que TNA aproveche que tiene esta posición en televisión, en Pop TV, y que además ahora The Fight Network está detrás, así que pueden alcanzar algún tipo de acuerdo o algún tipo de distribución nueva para su programa, que es lo que no tiene Global Force. Y Global Force lo que sí tiene es un sistema organizado de house shows que está presentando por ahí, quién sabe dónde, pero house shows tiene, eso lo sé. Sé que no sé cuánta gente asista, nada, pero sé que tienen house shows. Eso es lo que no tiene TNA. Así que por ese lado también podrían... No sé qué tan fácil o qué tan difícil sea que lleguen a un acuerdo como para unirse de esa manera. pero que TNA aporte su posición en televisión, que Global Force aporte el hecho de que salen a la carretera y presentan eventos, para que así las empresas funcionen, ¿no? Y porque ahora cada una por su parte no es que esté alcanzando éxito para nada.
Sí, exactamente. Si Charrette puede facilitar a TNA esto que dices de salir a house shows, porque estoy viendo ahora la página de Cage Match, así el gran chivato del wrestling mundial, de Global Force, y estoy viendo que han tenido eventos pues el mes pasado en Tennessee, en Ontario, en Illinois, en New Jersey, en North Carolina, en Virginia, o sea, están por todo Norteamérica, están haciendo house shows de alguna forma.
Te diré, New York, ¿sí? Y Canadá. Chicago.
Son muy buenos mercados, sí. O sea, a TNA le conviene esto. Realmente, si juntan fuerza con Global Force, en plan, yo qué sé, TNA contra Global Force, house show aquí, house show allá, o lo que sea, yo creo que puede ser muy beneficioso para ambas empresas. O sea, uno de los puntos fuertes de Anthem que decían que iban a invertir en esto es que volverían los house shows. Y si esto es la forma de que vuelvan, desde luego me parece una movida muy interesante, muy inteligente. No sé, Jeff Jarrett siempre va a estar interesado en estar en TNA de alguna forma o de otra. Y si esta es su aportación ahora mismo al producto, me parece que es una muy buena idea, sin ningún tipo de dudas.
Todo queda pendiente por ver cómo es que evoluciona, pero llama la atención y esperemos que resulte positivo para ambas partes, porque si bien nos burlamos bastante de Jeff Jarrett y Global Force, no está de más que haya una empresa fuerte, adicional, y si no es por su cuenta que uniéndose a TNA, pues refuerce a TNA y ambas empresas salgan adelante, o se unan y sean una sola empresa que funciona, pero vamos a ver qué sucede. Es cuestión de ver qué deciden hacer las partes, y si llegan a un acuerdo, que ahora es más fácil porque no está Dixie Carter involucrada. Antes de cerrar, que ya nos acercamos a la hora, hablemos un poco. Primero mencionar nada más que Zack Ryder estaría fuera por la lesión entre 4 y 6 meses, así que lamentablemente Mojo Rawley estará solo, así que veremos qué es lo que le dan mientras tanto. Y lamentablemente no podremos ver ese gran combate entre los High Bros y la Wyatt Family. Una lástima. Por Ryder.
La lástima es por Ryder, por Mojo, como si lo quieren despedir, pero me sabe mal que después de todo lo que ha trabajado con Mojo y toda la paciencia que ha tenido que tener con él, porque tela, ahora que les dan la oportunidad por los títulos y que realmente parecía que iban a alzarle un poquito más, aunque sea para chovear a la Wyatt Family, es una lástima que se pierda este combate. No sé, ya veremos qué hacen en cuanto a producto. Igual le meten a Mojo Rawley algún tipo de compañero de reserva, por así decirlo, Kurt Hawkins, una gente así que no está haciendo nada, un Apollo Crews, no sé, ya veremos. Es una putada para Zack Ryder, desde luego, una putada muy grande.
Y lo otro es lo que se ha comentado hasta el momento de Chris Hero y su posibilidad de volver a WWE. Él sé que habló ayer o el viernes, no recuerdo cuándo fue el show de PWG, Mystery Vortex. Hizo una promo de esas que se hace cuando se va a ir la gente. Dijo que ni él mismo sabe si se va a ir o no. Aún no tiene nada confirmado. Porque, o sea, él lo que dijo básicamente fue que no sé si será mi último show o no en PWG, así que no sabe si despedirse o no. Recuerdo el caso de Willie Mack, por ejemplo, ¿no? Que estaba firmado prácticamente y de pronto dijeron no vienes. No se sabe, pero las conversaciones hasta el momento se han dicho que son bastante serias para que regrese. No sé en qué posición, no sé para qué, pero Chris Hero podría volver a WWE.
Yo creo que la gran pregunta es qué van a hacer con él cuando esté. O sea, cuando se rumorea tantísimo una incorporación en WWE, es que acaba llegando y Chris Hero, o sea, ha corrido tinta para hablar de este tema con él. No sé, yo creo que sí que va a acabar llegando de alguna forma o de otra, pero me preocupa muchísimo la posición que le vayan a dar. A ver, el hombre no es mayor, no es excesivamente mayor. Por ejemplo, me parece que AJ Styles es más mayor que él. No sé la edad exacta que tendrá, pero puede ser aprovechable. Puede ser bastante aprovechable todavía. Si consigue ponerse en forma perfecto, así que como luchador, yo lo veo que sería muy aprovechable dentro de WWE. Lo podría ver en NXT, por ejemplo, en una posición de estas de Samoa Joe o la que tiene Austin Aries, si es que al final suben a Samoa Joe al main roster. Podría ser ese recambio de lujo para Samoa Joe de alguna forma. Y en el main roster creo que también podría hacer un muy buen trabajo, desde luego. Como luchador me entusiasmaría bastante volver a ver a Chris Hero en WWE. Espero que le devuelvan, o sea, lo vuelva como Chris Hero y no con este nombre tan horrible que tenía de Cassius, ¿no? Y si no, como entrenador, sería bastante bueno verle. La verdad es que la congestión de entrenadores que tiene el Performance Center entre Johnny Saint, entre Norman Smiley, entre el mismo Matt Bloom, o sea, Albert, A-Train. Ahora sí ponen a Chris Hero, Sara del Rey, toda esta gente. Tiene una cantidad de entrenadores que es que la gente que sale del Performance Center tiene que ser de lujo sí o sí. Si al final a Chris Hero le ponen de entrenador, se vienen buenos tiempos para el talento propio de WWE. Y no sé, la verdad es que sí que me haría bastante ilusión ver a Chris Hero otra vez en WWE.
Algunos, lo primero que piensan al escuchar que Chris Hero puede volver a WWE es la apariencia, el peso que ha ganado. Y dicen esto no, WWE no lo va a aceptar para nada. O sea, lo van a ver y van a decir, ¿qué es esto? ¿No? Pero no creo que sea el caso ahora. Porque Kevin Owens es el campeón universal de WWE. Eso tal vez es parte de lo que nos puede indicar que están cambiando los estándares, que claramente han cambiado. AJ Styles es campeón en SmackDown, lo cual hace años habría sido muy raro de pensar campeón mundial AJ Styles en WWE. No porque no sea bueno AJ Styles, que lo es, pero por la apariencia, el tamaño y demás. Tal vez esos estándares han caído tanto, en el sentido de que no están tan estrictos como lo eran antes para contratar a puro tipo que luzca como Batista, ¿no? Para que Chris Hero pueda volver, así como luce ahora, sin que le exijan que pierda peso excesivamente. Y eso no es un impedimento para que le den un push en NXT, tal vez.
Yo creo que lo que preocupaba a WWE con este sentido de su físico y todo esto, que a pesar de que no lo despidieron por el físico, insisto, tuvo que ver, lo que les preocuparía sería que no podría dar un gran combate o no podría aguantar lo suficiente. Pero es que Chris Hero, en Independientes, todo este tiempo que ha estado fuera de WWE, ha estado en peor forma física, y yo le he visto dar combates de media hora, de 45 minutos prácticamente. En Alemania dio uno contra Big Van Walter, que fue una barbaridad, que yo puse de macho de ayer prácticamente el año pasado, y que duró pues prácticamente media hora. O sea,
no,
el hombre
hizo un combate
tiene cardio,
de tres horas.
El hombre puede aguantar. Sí, 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 incluso eso,
match,
o sea,
¿no?
No me acuerdo contra, ¿fue en AEW, en una empresa de estas? No me acuerdo dónde fue exactamente, pero sí que hizo un cable de 3 horas.
Era por caridad, que iba a ser un combate de 3 horas.
Sí, sí, lo que no sé si aguantó las 3 horas en el ring. No he visto ese combate porque, como comprenderás, 3 horas, pues no aguanto. Pero pero sí que recuerdo haber leído eso, y sí que estuvo mucho tiempo en el ring, recuerdo. O sea, en cuanto a cardio en todo esto, puede dar un buen combate, puede estar mucho tiempo en el ring. O sea, la cuestión es si eso es lo que les preocupaba. Eso está completamente descartado. Porque además en las indies se trabaja a un ritmo superior a WWE, normalmente. Así que no creo que deban preocuparse por eso. Si quieren que vuelva como luchador, va a volver como luchador. Pero siempre está la duda, hasta que no lo veamos, hasta que no se incorpore y tal, no sabremos bien qué van a hacer con Chris Hero. Pero en cualquiera de los casos, yo la verdad es que me alegro. Este hombre se merece tener una carrera buena en WWE, y si lo contratan como luchador y lo quieren pushear, yo creo que va a ser bastante bueno y va a ser bastante fructífero para las dos partes.
Así llegamos al final de esta edición de Arras de Lona Directo, habiéndolo pasado bien, con la gente que ha llamado, con quienes estuvieron en el chat. Gracias a todo el mundo que nos escucha también en diferido. Estamos en arrasdelona.com todos los días para nuevos programas, revisando shows, así que vayan a la página y suscríbanse si no lo han hecho aún. Recuerden que la próxima semana es el concurso, o más que el concurso, el especial de Navidad del podcast. Estaremos comentando varios combates y pasándola bien, viendo los regalos que nos envían. Y estaremos de vuelta con Capu el miércoles comentando Inbox, respondiendo preguntas sobre lo que vaya a pasar esta noche en Roadblock End of the Line y lo que traiga el fin de año en el mundo del wrestling. Y tendremos eso y más, Capu.
Sí, desde luego una semana muy interesante la semana que viene. Espero muchísimas preguntas como siempre en el Inbox y creo que nada más. Nos vemos la semana que viene, que será más y mejor. Y viva Chuck Taylor.
Estamos de vuelta esta noche, luego de haber hecho la previa en este programa de Roadblock End of the Line. Comentaremos el show luego de que suceda con Fede y Walter, así que estén atentos a eso también. Por ahora los dejamos de parte de Capu y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.